¿Quién está contento?
Amén.
Gloria a Dios. Alegre en el Señor. Amén. ¿Quién vino a alabar a Dios? Amén. Dejaron la tristeza afuera, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, cuando salgan, no se las lleven. Si ustedes me vieron salir hoy, también fue a buscarlas todas y las barrí y las eché en el zafacón. No hay tristeza. Todo el mundo está victorioso en Cristo Jesús. No hay victoria más grande que servirle al Señor. No hay victoria más grande que haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Así que debemos caminar, hermano, con una sonrisa a flor de labio. ¿Por qué? Porque somos salvos. Ah, pero es que el dinero, somos salvos. Pero es que somos salvos, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por el regalo más grande que hemos tenido, y es la salvación de nuestras almas, hermano. La vida aquí es corta y hay dos sitios para pasar la eternidad. ¿Quién me estoy yendo? Hay dos sitios para pasar la eternidad. Mi pregunta es, ¿dónde usted la quiere pasar? Si la quiere pasar con el Señor, pues tiene que haber una transformación, no un cambio, una transformación. Transformación y cambio son dos cosas diferentes. Transformación es que usted es una nueva criatura, como dice la Biblia. Amén. Y eso es lo que queremos en la iglesia. Nuevas criaturas, con un corazón contrito y humillado, con las manos levantadas en señal de rendición, adorando al Señor. Amén. Pero no solamente los domingos en la iglesia, hermano. Hay un corito que dice, yo le alabo lunes, yo le alabo martes, yo le alabo miércoles, yo le alabo jueves, yo le alabo viernes, sábado también, y al llegar domingo, ¿qué dice después? Sigo con mi gozo, porque tengo un Cristo que me da la vida, la dicha de gozarme en Él. Amén. Gloria a Dios. Y así es la iglesia. Hoy tenemos un tema, hermano, que sigue con lo que vamos. Usted sabe que estamos en una serie en estos días de Primera de Samuel. Hoy estamos en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Yo le llamo a este capítulo, hermano, Foul o Mala Decisión. ¿Quién me oyó? Que sabe de pelota, foul ball, quiere decir que la bola no vale, ¿verdad? Este es el capítulo de la mala decisión de un pueblo. ¿Quiénes sabían que los pueblos pueden tomar malas decisiones? Ya vamos a ver la mala decisión y vamos a ver las consecuencias. ¿Por qué está esto en la Biblia escrito? Porque Dios quiere, oiga esto, que nosotros no hagamos lo mismo. Dios quiere enseñarnos. Así que todas estas cosas las vamos a ver y nos vamos a gozar en Cristo Jesús. Capítulo 8 de Primera de Samuel. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Hemos aprendido tu palabra en la clase, te hemos adorado, Señor. De manera especial te hemos adorado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahora, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y llevarla dentro de nuestros corazones y dentro de nuestra mente, Señor, para que la podamos poner por obra, Señor, para que tú seas glorificado, para vivir todo el tiempo contigo, Señor, nunca separados de ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dice la Biblia de la siguiente manera, dice, aconteció, el verso 1, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Hermano, estas son cosas que traen problemas. Y es una de las cosas que también están sucediendo hoy en la vida. Porque seas hijo suyo no quiere decir que estás calificado para la misma posición que usted tiene. Hoy en día hay pastores que quieren que sus hijos sean los pastores, aunque no tengan llamado de Dios. Y vienen los hijos a la iglesia a hacer la función del pastor, pero no está la unción de Dios, no está la presencia de Dios, no está estas cosas que se necesitan. Y hay pastores, pero el Señor no está. ¿Qué usted prefiere, entregar al Señor o al pastor? Al Señor y al pastor. Amén. Así que él cogió y ya estaba mayor. No estaba tan mayor, fíjese. Lo que pasa es que el trabajo que él tenía, él era juez de todo Israel y constantemente estaba visitando los pueblos y todo para llevarle la palabra del Señor, y eso lo cansó. Recuerde que hoy tenemos aviones, hoy tenemos carros, pero entonces antes era en el carrito de Fernando. ¿Quién aquí conoce el carrito de Fernando? Un ratito a pie y otro andando. El que tenía un poquito más de dinero, pues tenía un caballo, tenía una mula o tenía un asno, pero cansaba, hermano. A caballo cansa, imagínense. A pie dos veces. Así que nombró a sus dos hijos. Cargos por herencia no funcionan. El cargo que una persona tiene, un cargo de ministerio o un cargo en la gobernación como era en los tiempos de antes, tiene que ser llamado por Dios. Entendamos eso, hermano. Si no hay llamado por Dios, es como un flashlight sin batería. Tiene la luz, pero no alumbra. Amén. Y Dios prepara, hermano, a cristiano para el servicio que va a desempeñar. Nunca tratemos de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Eso en la Biblia le llama quemar fuego extraño. Hay que levantar las manos al cielo y decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Háblame. Y para lo que tú quieres que yo haga, oiga esto, prepárame, enséñame. Esto, si Dios te llama para algo, no es algo que va a caer del cielo y al otro día eres predicador. No, esto requiere un proceso. En los tiempos de antes, los pastores tenían un pastor y tenían unos cuantos aprendices con él o pastores asistentes para que aprendieran, para cuando les llegara la oportunidad pudieran desempeñarse. Hoy la gente quiere ser pastor sin aprender a ser pastor, porque el título no hace al pastor. Lo que hace al pastor es el llamado de Dios y la relación con Dios. Para todo ministerio que haya en la iglesia, tiene que haber una relación con Dios. Si esa relación no existe, hermano, usted está hablando de su corazón y no del corazón de Dios. Y necesitamos escuchar qué hay en el corazón de Dios. No en el corazón de nosotros, en el corazón de Dios, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Y las personas debieran decir: Señor, bendice al pastor, revélate a su vida al pastor, para que cuando nos traiga alimento, sea alimento fresco, alimento que llegue al espíritu, alimento que podamos poner por obra. Amén. Gloria a Dios. Así que él puso a sus dos hijos, y vamos a ver lo que pasó en el próximo verso, y dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Y dicen que a veces tampoco había. Había y no había. El verso 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estos muchachos salieron diferentes a los hijos del sacerdote Eli. ¿Quién se acuerda de ellos? Ovni y Cines, ¿verdad? Estos Dios los nombró, Samuel les enseñó, pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, la avaricia se apoderó de su corazón. Fueron avaros, se dejaron sobornar, y el derecho que tenían que llevar a cabo No lo hicieron, porque ellos eran como, iban a juzgar al pueblo. Y usted sabe cómo funciona, pero yo te voy a dar 25 pesos y tú dices que el que estoy bien soy yo, el que está mal. Y ellos pues les gustó el truquito y empezaron a coger dinero. Y cuando empezaron a coger dinero, se olvidaron de que los dulces se pueden caer. Se olvidaron de la voluntad de Dios, hermano. Se olvidaron de la voluntad de Dios. Así que fueron ellos diferentes a los hijos de Eli. No fueron dañados por su padre, Así que hay que cuidarse, hermano, de toda avaricia, porque la avaricia daña nuestro corazón y daña nuestra mente. Y con un corazón dañado y con una mente dañada, usted no puede dirigir al pueblo de Dios. ¿Quién me oyó? Necesitamos una mente que esté ligada al corazón de Dios, que todos los que recibamos, los recibamos de Dios. Y hay que decirle a Dios: Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga a tu pueblo? ¿Qué, cómo podemos enseñar para que el pueblo de Dios pueda caminar, todo el pueblo, como caminaron en el desierto? No caminen rápido, vamos a caminar al tiempo de los viejitos y de los niños. Esto no es unos adelante y otros atrás. Cuando la iglesia camina, caminan todos juntos. Y el que tiene fuerza ayuda al que no tiene. ¿Quién me oyó? Y cuando caminamos así y caminamos conforme a como Dios quiere que caminamos, hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Y Dios quiere darnos victoria. Y Dios quiere que caminemos en victoria. Van a venir muchas cosas, hermano. Esto no es fácil. Pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Dígale que está al lado suyo: con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y aquí está hablando ancianos de ancianos. Amén. ¿A qué vinieron? A quejarse. Quejarse sobre los hijos de Samuel. Y a pedirle un cambio en las cosas de Dios. Como si eso fuera así. Que el pueblo viene y pide un cambio y Dios se lo va a dar. Así que vinieron a pedir un cambio. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Vinieron a pedirle cuenta a Samuel. Ahora vamos a ver lo que sucede. Y aquí es que está uno de los errores más grandes que vamos a ver. Y estos ancianos le dijeron a Samuel, el verso 5, he aquí tú has envejecido. Por eso yo me quedé en 39, hermano. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjense en esto, hermano, a donde llegaron y le dijeron: ya no queremos ser más como hemos sido hasta ahora. Ahora queremos ser como el mundo es. ¿Quién me oyó? Ahora queremos ser como el mundo es. Y eso es trágico para la iglesia. El pueblo demanda a Samuel las cosas del mundo. No están contentos con las cosas de Dios y quieren las cosas del mundo. Ya que los hijos de Samuel, hermano, eran de mal testimonio, prefieren la gente las cosas del mundo a las cosas de Dios. Y no es de extrañarse que esto mismo está sucediendo hoy en día. Quieren llevar el mundo a la iglesia, cuando la orden de Dios fue que lleváramos la iglesia al mundo. Amén. ir de dos en dos y llevar este evangelio. Y entonces están trayendo al mundo. Hermano, mire, dígame una cosa, pastor, de las cosas que están trayendo al mundo. La moda. Hermano, la gente viene a la iglesia como si fueran para un picnic. Y no saben que vienen a ver a Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Hermano, pastores, yo los he visto con unos manos que tienen más roto que... con los chancletas metedeos. ¿Usted sabe que las chancletas metedeos esas que tienen? Hermano, y yo digo, ¿cómo es posible? Y me pregunto yo, si usted fuera a ver al presidente de su país o al presidente de los Estados Unidos y él lo invita, ¿usted iría con mahones sucios y con unas chancletas metedeos? ¿Qué usted haría? Hermano, hay que comprarle un traje, abre la alcancía. Y si usted se compra el mejor traje, usted va al mejor barbero y usted va a ver al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Ecuador, al presidente de donde quiera usted venga, de Colombia, de Venezuela. Junior dice que no quería ver a Maduro. Así que usted se compra lo mejor. Pero yo quiero decirle que aquí hay más que cualquier presidente de cualquier nación. Nosotros venimos a ver al único, al verdadero, al Dios grande y maravilloso, hermano. Y le damos a Él lo mejor que tenemos. ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, entonces, ¿qué sucede? Ahora la moda es... ah, vamos para la iglesia. Ah, pues déjame ver que no me gusta ponerme, eso me pongo. Hermano, usted viene a ver a Dios. Usted viene a adorar a Dios. Usted viene a rendirle su vida a Dios. Es tiempo de que no dejemos entrar esas cosas a la iglesia, hermano. La predicación que están usando, la predicación del mundo para atraer la gente. Mire, yo siempre digo esto, si yo no puedo atraer a un alma con la verdad, con la palabra de Dios, a mí no me interesa traerlos a la iglesia. Al hermano Guillermo lo llamaron y le dijeron, mire, tengo un grupo de matrimonios, yo los invité para una reunión social, a ver si tú puedes ir a cantar canciones del mundo, y cuando estén allí les hablamos de Cristo. Ese no es el sistema de Dios, hermano, es el sistema del mundo. Guillermo le dijo, no, si yo no puedo atraer a la gente por Cristo, no me interesa. ¿Te oyó? Porque los estamos engañando. Estamos diciendo esto y lo otro, y cuando vienen, le presentamos otra cosa y dice, espérate, yo pienso que me han engañado. Así que si usted atrae a alguien, invita a alguien a la iglesia, dígale que va a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que usted va a ver al único que puede darnos la vida eterna, el único digno de adoración, aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si a la gente le interesa eso, viene, pero no le diga vamos a la iglesia, que vamos a cantar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer los otros. Usted sabe cuál es la última modalidad de la iglesia, lo que le llaman coffee church. Ahora tienen una cafetería y una iglesia juntas en la misma iglesia, hermano. Y esa es la moda que hay. ¿A dónde vamos a llegar? Tenemos que presentarle a Cristo. Así que esta gente le pidió reyes, como el mundo tiene. Si el mundo tiene reyes, nosotros queremos tener reyes también. Deje que el mundo tenga reyes, que tenga gobernantes. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y nos basta, y nos sobra. Gloria a Dios, llena nuestras vidas, llena nuestras vidas. Y ya Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y aceptarlo como Rey y Señor de nuestras vidas. Sí, que ellos le dijeron, no queremos más las cosas de Dios. Danos un rey como el mundo lo tiene. Pero esto no agradó a Samuel, dice el verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel se sintió desechado, se sintió que lo estaban desechando. Y los cristianos de hoy en día, hermano, prefieren gozarse en las cosas que el mundo ofrece a gozarse en la iglesia adorando y viviendo para Dios. El verso 7 le dijo, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine en ellos. ¿Usted está oyendo? Cuando pidieron rey, le estuvieron diciendo, no queremos que Dios sea el que mande en nuestras vidas. Queremos ser como el mundo, que sean las leyes del mundo las que manden. Las leyes del mundo no te acercan a Dios. Las leyes del mundo te alejan de Dios. Las cosas del mundo te alejan de Dios. Y nosotros, Dios quiere que nos acerquemos a Dios. Hermano, no coquetee con el mundo. No coquetee con el mundo. Yo le voy a hacer un cuento que lo he hecho unas cuantas veces. Que ahora me dice, no lo haga. Y digo, Gloria, tengo que hacerlo. Mira, un hombre que tenía un canario doradito, como el aceite. Y él se sentaba a oír el canario. Y es lo más bonito, aquel hombre decía, qué canario tan bonito. Y todos los días se sentaba después de comida y el canario le daba un concierto. Y un día pensó, caramba, yo tengo este canario aquí prisionero en las aulas. Déjame darle libertad. Y cogió y le habló las aulas al canario. Y el canario se fue. Al otro día, cuando llegó la hora que él se sentaba, dijo, me hace falta el canario. Me hace falta la música del canario. Me hace falta lo bonito. Bueno, y todos los días, Señor, tráeme de vuelta el canario. Pasó un tiempo, hermano, y aquel canario cantaba precioso, pero pasó un tiempo y cuando él miró a la ventana, ¿quién estaba allí? El canario, ¿quién lo dijo? El canario, como Mayri lo vio, el canario estaba allí. Y él cogió el canario, hermano, con mucho cuidado, y lo metió en la jaula, y lo cerró, y se sentó y le dijo, canarito, canta para mí. Y el canario empezó a... y dijo, ¿qué es esto? Está haciendo como los animales del mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque lo soltó para que sí tuviera relación con el mundo, y lo que aprendió fue cántico del mundo, hermano, y aquella melodía dulce que salía del canario ya no estaba. Estaban las cosas del mundo. Y así tenemos que nosotros ser, hermanos. Tenemos que cuidarnos. No solamente nosotros. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿De qué terreno están pisando? Que los separe de Dios. ¿Quién me está oyendo? Está bien, ok. No, yo pensé que los estaba durmiendo. Amén. Así que le dijo, mira, no te han desechado a ti. Ellos quieren, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. El 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Aquel pueblo vivía en una teocracia. ¿Usted sabe lo que es una teocracia? La palabra teo viene de Dios, ¿verdad? Teocracia quiere decir el gobierno de Dios. Amén. Ellos vivían, el pueblo de Israel vivía bajo el gobierno de Dios. Dios era el que hablaba con el pueblo. Dios tenía sus jueces, Dios tenía sus profetas, Dios tenía todo y le daba al pueblo la palabra y el consejo que necesitaban escuchar. Pero ellos le dijeron: no, 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 no. No queremos más la teocracia, queremos una monarquía. Una monarquía es donde hay un monarca, donde hay un rey. Y a veces puede haber una reina como la hay en Inglaterra, ¿verdad? Queremos que los hombres nos gobiernen, que Dios no nos gobierne más, que sea el hombre el que nos gobierne. Y usted sabe lo que yo le llamo a eso: mala decisión. Esa es una de las peores decisiones. Esa decisión mal tomada que sucedió en el Antiguo Testamento, hermanos, prefirieron el gobierno gobernado por un rey a el gobierno gobernado por Dios. Prefirieron al mundo y sus costumbres en vez de preferir a Dios. Ya los que están grandes no los sienten tanto, pero nuestros hijos, nuestros nietos, empiezan a tener contacto con el mundo, se olvidan de Dios, su corazón se endurece y ya las manos no se levantan para adorar a Dios, sino para meterse la mano en el bolsillo a ver cuánto tiene. En mi pueblo había un cantante que se llamaba Tito Lara. Mucha gente ha oído hablar de él. El verdadero nombre de Tito Lara era Agustín Lara. Igual que el cantante, Tito se convirtió. Ah, pero antes de convertirse, la mamá le decía todos los días: ¿cuánto tienes, Tito? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Bueno, pues un día pasó algo en el hogar de Tito, que cuando llegó a la casa fue a meter la llave y no la abrió. Y la esposa le decían Tita, y al hijo le decían Titito y a la hija Titita. Y dijo: Tita, ¿qué pasa? Y dijo: aquí tú no entras más. Y dijo: ¿cómo que aquí yo no entro más? Y dijo: no entras más. Y le di las cosas mías, le digo: vete por las ventanas que te las voy a tirar. Y le tiró una bolsa de basura llena de ropa y le dijo: ahí está lo tuyo. Y usted sabe lo que le vino a la mente: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y él dijo: yo he trabajado toda mi vida por esto y lo que tengo es una bolsa de basura llena de ropa. Y le dijo: Tita, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo: si tú quieres entrar aquí, tienes que tener a Dios en tu corazón. De otra manera, no puede. Y él dijo: yo quiero a Dios, ese Dios que tú tienes. Y le entregó el corazón a Cristo. Y Tito se dedicó a cantarle a Dios, a canciones más preciosas que ustedes se pueden imaginar. Y vivió para Dios. Pero hay veces que nos duele ver realidades que están afectando nuestras vidas por haber dejado a Dios o por no servirle a Dios, hermano. Nosotros somos más que bendecidos, mire, entiéndalo. Nosotros que estamos aquí somos más que bendecidos. Hemos tenido, no puede ser la dicha, es una bendición de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber abierto nuestro corazón para que Él habite en nuestras vidas, hermano. No dejemos que el mundo, no dejemos que la gente, no dejemos que nada, que el ruido del mundo nos separe de Dios. Y que Dios nos enseñe a cuidar la familia. La familia, los padres no lo saben, pero Dios algún día les va a pedir cuenta qué han hecho con los hijos que yo le di. Hermano, y tenemos que empezar a criar nuestros hijos conforme al corazón de Dios. Ah, pero es que son chiquitos y es bueno que tengan una experiencia y vean las cosas que hay en el mundo. Mire, eso no hace falta verlo. Eso no hace falta verlo, hermano. No hace falta verlo. Y usted lo va a ver en la gente después. Las consecuencias del pecado, hermano. Los matrimonios destruidos, las vidas dañadas, las drogas, el sistema de vida que viven hoy en día. Los jóvenes, hermanos, han perdido ya la relación humana. Están pendientes a todo es el teléfono. Si se sienten sin teléfono, se quieren morir. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes se les ha quedado el teléfono y han salido de sus casas y llevan 5 minutos en la carretera y viran? Pueden levantar la mano si quieren. Nadie. El hermano Ángel, eso es un hombre verdaderamente que... ¿Quién más, hermano? Mira, ahora aparecieron las manos y uno quiso hacer. Sí, hermano, ¿por qué? Porque estamos más apegados a las cosas técnicas que a las cosas de Dios. Me falta el teléfono, se me acabó la vida. Pierdo la relación con la gente. Mire, hermano, la relación que usted tiene que cuidar es la relación con Dios. No es con el mundo. Es la relación con Dios la que verdaderamente nos trae la vida eterna. Así que eso no quiere decir que deje el teléfono mañana. Porque ya, hermano, que no tiene el teléfono. Yo decidí, yo hice algo. Yo no voy a caminar con el teléfono. Que camine Gloria con el mío. Amén. Así que, hermano, esto es lo que estaba pasando. Este pueblo prefirió servirle al mundo antes de servirle a Dios. El verso 9 dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muestra cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Dile, muéstrale lo que van a hacer los reyes. Y ellos se darán cuenta lo que están dejando con lo que van a tener. Porque vamos a seguir leyendo. El verso 10 dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Samuel empezó, hermano, el proceso a explicarle al pueblo. Así es cuando el pueblo cristiano empieza a coquetear con el mundo, hermano. Una pierna en la iglesia y la otra en el mundo, hermano. Y los espatarrados no entran al reino de Dios. Usted quiere estar seguro, tenga las dos piernas en el reino de Dios. Y no una en el mundo y otra en la iglesia. El verso 11, y empieza a escuchar, hermano. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Ya lo primero que le dijo, mira, ya los hijos tuyos ya no van a ser tuyos. Ahora pertenecen al gobierno y cuando el gobierno los llama que tienen que entrar en el ejército, no puede decir que no, que van presos. ¿Quién sabía eso? Usted no puede negarse a servir al ejército. Si el ejército lo llama, usted tiene que ir. Ya los hijos no son suyos. ¿Por qué? Porque usted prefirió vivir para el mundo antes que para Dios. Y las consecuencias que esto trae muchas veces son funestas, hermano. Así que le dice, cuidado con el mundo. Anteriormente le dije que aquella gente prefirió las cosas de Dios y le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Que yo quiero que ustedes vean una parte que sucedió. Mire, vamos a buscar Lucas, hermano Guillermo, Lucas 23, 17 al 18. Lo mismo que pusieron a Dios, que prefirieron un rey, que prefirieron ser como el mundo antes de ser gobernado por Dios, lo mismo le hicieron a Jesucristo. Oiga esto, hermano, lo mismo le hicieron a Jesucristo. ¿Lo tienen ya? Hermano Guillermo, léalo. Amén, Guillermo.
Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás.
Oye eso, lo va a ver más claro ahora. En Juan capítulo 18, versos 39 y 40. Juan 18, versos 39 y 40. Oígalo ahí.
Pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en Pascua. ¿Queréis, pues, que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón.
¿Oyó eso? Cuando les tocó, están hablando del pueblo de Dios, hermano. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren a Jesucristo o a Barrabás, un ladrón? Prefirieron un ladrón del mundo a las cosas de Dios. Y la iglesia tiene que tener cuidado las decisiones espirituales que tomamos. Las decisiones espirituales que nosotros tomamos son más importantes que otro tipo de decisión que usted toma. Una decisión financiera le puede costar a lo mejor la quiebra, le puede costar tantas cosas, pero no le cuesta la vida si usted, digo, la salvación, la vida eterna, si usted no la pone en juego. Pero cuando usted pone en juego la vida eterna y está dispuesta a hacer negocio con la vida eterna, por la vida del ser humano, hermano, ojo, que sea una buena decisión que está tomando. Amén. Así que le dice, miren lo que va a pasar con sus hijos, los vamos a llamar y tienen que ir. Y dice, ¿por cuál voy? Por el 12. El 11. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Ya los hijos no son suyos. Dice, tomará sus hijos, hermano. Tenga cuidado que el mundo no le tome a sus hijos por el entretenimiento. Lo primero que cambia es el vocabulario. Y entonces el mundo empezará a reinar en sus corazones, aunque estén en la iglesia. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero Cristo no está en sus corazones. Es el mundo el que reina en sus vidas. Dicen que ama al Señor, pero con sus hechos dicen, suelten a Barrabás. Y esto es una de las cosas, pero vamos a seguir viendo, hermano. El verso 12 dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, hermano. Tienen que trabajar en los campos del rey y también en la fabricación de las armas. Oiga esto, el mundo y la iglesia no pueden funcionar juntos. El mundo, su sistema, su entretenimiento separa al hombre de Dios. El verso 13 dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, el 14, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. El gobierno tiene potestad para decir, esta finca, el gobierno la va a tomar, y esta es la cantidad que le va a pagar por la tierra. ¿Quién sabía eso? El gobierno tiene potestad para quitarle las cosas materiales. El mundo tiene esa potestad. No coquetee con el mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Seámosle fieles a Dios. Vivamos para Dios. Seamos un ejemplo. Que nuestro hogar esté encendido, que brille, pero que brille para Cristo. Que la gente vea a Cristo en cada una de las personas. Esos son diferentes. Esos caminan diferentes. Los del mundo caminan espantando moscas. Los que están en el Señor caminan mirando al cielo, de donde viene nuestro socorro, donde está nuestra salvación y donde un día iremos a vivir por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la iglesia. Dígale que está lo suyo, ahí yo quiero estar. Ahí es que tenemos que estar, hermano. El 15 dice: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. De todo lo que usted tiene, le tiene que dar el 10% de todo lo que siembra, de todo lo que cosecha, porque hay que mantener al ejército, hay que mantener los oficiales, hay que mantener el suyo. Así que ya casi todo lo que usted tiene no es suyo. Usted se lo quiso dar al mundo, el mundo lo cogió. Y usted no puede reclamar. Y si usted no da lo que tiene que dar, para el cepo, le amarraban las manos, le amarraban el cuello, le daban latigazos de las cosas suyas, hermano. Cuando usted se las niega al rey que ellos querían. El 16 dice: tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán su sombra. Oiga esto, van a tomar todo lo que usted tiene. El mundo es como un pulpo con sus tentáculos, y usted está en el mundo, y nosotros tenemos que mire cumplir con el mundo. Si el mundo dice que hay que pagar taxes, lo que llaman el día de Lincoln tax, usted como cristiano, saque al perro de la planilla. Hay gente que le pone a los perros nombre de hombre para que... Pues, ¿cómo lo voy a llamar a este perro? Vamos a llamarle Miguel, o vamos a llamarle Pepe, para ponerlo en la planilla. No, hermano, usted sea honesto, usted es cristiano. Pero recuerde que sus tesoros no están en esta tierra. Nuestros tesoros están en el cielo. Amén. Pero si usted no brilla en esta tierra, usted no subirá allá. ¿Quién me oyó? Tenme brillando, Señor, tenme brillando, gloria a Dios, en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad. Tenemos que brillar. A este mundo que hoy en día nos gusta más el entretenimiento, nos gusta más la diversión que las cosas de Dios. Hay culto el domingo. Ay, yo que pensaba que era tan largo. Qué triste. Y ese mismo concepto le estamos inculcando a nuestros hijos. Hermano, y qué triste decir, mi hogar, yo soy cristiano, y que tu hogar sea un hogar que no funciona basado en los estatutos del Señor. ¿De qué vale decir que somos cristianos? Nunca diga que es cristiano. ¡Viva como cristiano! Y que la gente se dé cuenta que Jesús está con usted, que el Espíritu Santo vive en usted, que usted camina con el Señor. Eso no hay que decírselo a nadie, eso hay que demostrarlo. Amén. Cuando yo era chiquito, yo veía a alguien que caminaba derechito y los pasos eran de 30 pulgadas, yo decía, ese es militar. Aunque ahí tenía un recorte de crea. Yo decía, ese es militar. Los de Puerto Rico entienden lo que yo dije. Ese militar, pasos de 30 pulgadas, y caminaban así como yo. Míreme, a mí está viendo un general. Hoy en día la gente, mire, hermano, yo digo, qué juventud, hermano. Qué juventud está pendiente de las cosas. Que no saben cuántas personas han muerto con todas estas drogas que han patentizado como medicina. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto ya? 70.000 personas. ¿Ustedes saben cuántas personas se les acabó la dosis y no se la quieren hacer una receta más y han terminado con heroína? Específicamente mujeres. El montón, hermano. Los otros días dieron las estadísticas por televisión y es desastroso, hermano. Desastroso. Que la gente quiera cambiar su vida por los placeres de este mundo diciendo que están enfermos, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que detenernos y ver dónde estamos y ver qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer con nuestra familia, hermano. Tener hijos es buenísimo. Cuestan después que nacen, hermano. Pero enséñale a conocer a Cristo, que vivan para Cristo todos los días de su vida, que vivan para Cristo. Enséñale la honestidad. Cuando lleguen al mundo, el mundo va a tener sus encantos, el mundo va a tener sus cosas para atraerlo, pero si están bien afincados y bien arraigados en Cristo Jesús, no hay mundo que se los pueda llevar. ¿Cierto o no es cierto? No hay mundo que se los pueda llevar. Cuando estamos cimentados en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, hermano, no hay demonio, no hay diablo, no hay mundo que pueda mover al cristiano. Pero necesitamos estar agarrados del Señor. No es eso de hoy sí, mañana no. No, no, hermano. Si somos cristianos, vamos a ser cristianos. Pero acuérdese, Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Es que también necesita aprenderla. El mundo tiene. Hermano, cuida a sus hijos. Cuida a sus hijos porque el ataque del enemigo contra la familia es bestial, hermano. Bestial. Nosotros presentamos los otros días lo que viene para aquí. Presentamos una mujer robot. ¿Quién la vio? Unos cuantos la vieron. Presentamos una mujer. ¿Tú tienes el todavía, Gloria? A ver si al final la presentamos. Hermano, todo. Dice, nosotros ya oí una persona diciendo que ya no van a haber más camareros en los restaurantes, hermano. ¿Qué hora lo va a servir a usted? Un robot. Imagínense que ustedes tienen un hamburger, aunque lo tiene. Mire, hermano, esto es lo que yo digo que viene, pero la Biblia dice en el libro de Daniel que cuando la ciencia avance, Cristo viene. Cristo viene y la ciencia está avanzando, hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, es tiempo que empecemos a vivir la palabra de Dios. Es tiempo que como cristianos, y no digo, pastor, no regañe más, yo no regaño a nadie, pero yo hubiese querido que me dijeran estas cosas cuando yo era joven. Digo, en mi larga juventud, a principio de mi larga juventud, tenemos que aclarar, ¿verdad? Las cosas. Amén, mire lo que dice. Diezmará el 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para darle a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ello hará sus obras. El 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y le dirán, Señor, metimos las patas al elegir un rey. Y el Señor, Señor, te estoy hablando. Y un día usted dice, según metiste las patas, sácala. y ven a mí. Hay que ir a Dios, hermano. El mundo no tiene la solución. La solución está en el Señor. Cualquier gobierno que venga, demócrata o republicano, no tiene la solución. La solución para la vida eterna solamente la tiene Dios. La solución para vivir una vida verdaderamente con propósito la tiene Dios. Dios es el que tiene las soluciones para nosotros, hermano. Las cosas materiales son pasajeras. Hoy están, mañana no están. Pero si usted busca a Dios, está hoy, mañana y siempre. Amén. Gloria a Dios. El 21 dice, el 20 dice, nosotros seremos también como todas las naciones y nuestros reinos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. ¿Usted sabe cuántas guerras ya Dios había ganado por esta gente, hermano? Cuánto ejército se le presentaba, ellos iban de rodillas y Dios peleaba por ellos. Y ahora dicen, el rey va a pelear por nosotros. Pero si no se cansaron de ver a Dios peleando las batallas de ellos, hermano. Y todavía, si vamos donde el Señor con nuestros problemas, Dios pelea nuestras batallas. El Dios de nosotros es un Dios vivo. El Dios de nosotros es un Dios real. El Dios de nosotros está presto cuando nosotros clamamos a Él y le damos nuestro corazón. Y es tiempo de hacerlo, hermano. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire qué cosa, qué triste, eso mismo se está viviendo en la mayoría de las iglesias hoy en día, pegados al mundo, separados de Dios. A la vez que usted busca más del mundo, busca menos de Dios y se va apartando de Dios, se va apartando de Dios. Y un día, hermano, ya ni ora, no lee la palabra, no le lleva sus cuitas al Señor. En los tiempos de antes, con el permiso de mi hermana doctora en psicología, en los tiempos de antes no había psicólogo. ¿Usted sabe lo que había? Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Usted clamaba a Dios. Usted levantaba las manos a Dios. Y el fuego del cielo bajaba. Y hacía la obra. ¿Cierto o no es cierto? Estoy predicando a los mudos, yo creo. ¿Cierto o no es cierto? Amén, hermano. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que ella es doctora en psicología clínica, ¿verdad, hermano? Industrial, amén. Industrial. Así que, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Le dijo, Señor, mira lo que está este pueblo pidiendo. Mira, y el Señor le dice, yo lo sé. A mí nadie me puede engañar. Palabra que usted diga aquí, palabra que llega al cielo. Y no podemos engañar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dios está buscando un pueblo que le alabe. Un pueblo que viva para Él. Hermano, porque si no vamos a estar lamentando todos nuestros problemas todos los días. Y el problema de hoy se solucionó, pero el de mañana ya está. Nos levantamos y ya lo tenemos encima. Con Cristo somos más que vencedores, hermano. El 22 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Eso es lo que ellos quieren, pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Esto es lo que quieren? Pues eso tendrá. Esa es la voluntad permisiva de Dios. La pregunta es, ¿aprenderá el pueblo de Dios a buscar al Señor? Yo quiero hacer un llamado, hermano. Si tu vida está raquítica delante de Dios y tú quieres decir, Señor, yo quiero que mi vida espiritual sea fortalecida para yo vivir para ti, ponte en pie, yo quiero orar por ti, hermano. El Señor quiere renovar tus fuerzas, el Señor, pero estoy hablando de tus fuerzas espirituales. El Señor quiere que tú estés derecho como un faro y que la luz tuya empiece a alumbrar las cosas de este mundo para que la gente lo vea. Si hay alguien, póngase en pie, no se preocupe que lo estén mirando, hermano. No se preocupe que lo estén mirando. Dios quiere que todo el mundo lo mire para que también saquen ejemplo, hermano. Necesitamos separarnos de las cosas del mundo porque estamos en el mundo, hermano, pero no somos del mundo. Dios está llamando a la gente. Dios está llamando. Sal de esas cosas del mundo y búscame a mí primero. Dame a mí la primicia. Dame a mí la primicia. Y yo voy a hacer la obra. Cuando salgamos de todas estas cosas, hermano, tanto ruido, el mundo hace tanto y tanto ruido que no nos permite escuchar las cosas de Dios. Cuando usted se para y dice, Señor, renuévame, hazme nuevo, yo quiero buscarte, los oídos se destapan y usted empieza de nuevo a escuchar la voz de Dios. Cuidado con sus hijos, hermano. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, mira las personas que se han puesto en pie, Señor. Yo clamo a ti, Señor, de manera especial para que seas tú mirando los corazones, Señor. De cada uno de los que se ha puesto en pie, Señor. En sus corazones hay el deseo de buscarte, Señor. De que nada ni nadie nos pueda separar de ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú los llenes. Que tú los llenes de tu palabra, Señor. Y seas tú erradicando todo pensamiento negativo. Seas tú erradicando, Señor, toda pasión por las cosas de este mundo. Y seas tú, Señor, llenando sus vidas de forma y manera tal, Señor, que seas tú trayendo a sus vidas el gozo, la paz que el mundo no tiene y no puede dar. Bendícenos, Señor, de manera especial. Y que te sirvamos. Permítenos ser una luz encendida en medio de la oscuridad que este mundo produce, Señor amado. Aleluya, llénanos, Padre. Llénanos, Padre. Llénanos, Señor. Llénanos, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.